deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 25 minutos, Deportes COPE, hasta las 4 en este lunes 3 de octubre del año 2016. Un lunes en el que tenemos que empezar el décimo mes del año lamentando otra derrota del Real Valladolid. La quinta consecutiva, una dinámica que apenas si se puede llegar a mantener, de no ser porque el proyecto parece ser que ahora está configurado para el futuro. Eso dijo ayer Paco Herrera al término de la rueda de prensa que en el Ciudad de Valencia dio el técnico vallisoletano tras caer por 3-2. Otra vez, el Real Valladolid dio muestras de ser un conjunto que no se termina de adaptar a lo que el entrenador le propone en cada tramo del partido y que termina por ser un cúmulo de despropósitos que acaban con la victoria del rival, que a veces ni la busca. Alberto Cabrejas es quien está en el control. Nosotros te contamos la actualidad de hoy lunes, día 3, en titulares. Cuando en el minuto 4 el contrario se hace un autogol con el culo, con perdón de la palabra, crees que es tu día de suerte. Crees que todo el malfario, que todo el gafe, que toda la mala racha que estás atravesando va a desaparecer. Cuando además los siguientes 15 minutos consigues hacerte el propietario del balón y del ritmo del partido, crees que la mala racha ya ha acabado. Que la quinta derrota consecutiva se va a quedar en eso, en una posibilidad que no va a llegar. Pero cuando de repente te desconectas del partido y cometes errores de auténtico alevín, con perdón de los alevines, piensas que realmente la racha a lo mejor no es una racha, a lo mejor es una dinámica, y que esa dinámica puede no tener fin, se puede convertir en un bucle, en una espiral en la que el equipo pierda su propia identidad, aquella identidad que parecía transmitir durante los primeros partidos del campeonato y que perdió de un plumazo en el primer envite que se vio doblegado. La primera vez que se vio por detrás en el marcador, el Real Valladolid perdió su identidad. De momento, a día de hoy, no la ha recuperado. Y eso que Paco Herrera ayer ya pudo contar con lo que él dice, pregona, es su formación ideal. 4 medios centros distribuidos a lo ancho de la línea del campo para contener y distribuir a base de pases interiores sin progresar, pero con intento de hacer llegar a los puntas balones en buenas condiciones. Una defensa arropada precisamente por esa línea de 4 medios centros por delante y 2 delanteros, uno generador, Juan Villar, y otro finalizador, Raúl de Tomás. El equipo ayer no funcionó al 100% en ninguna de las líneas. Ya sé que vas a decir que el rendimiento al 100% de 11 jugadores de forma simultánea es imposible, y comparto completamente esa teoría, pero ni siquiera hubo mayoría de rendimiento positivo en los 11 jugadores que empezaron y en los 14 que globalmente participaron en el encuentro. Ahora el Real Valladolid es quinto por la cola, sigue teniendo 7 puntos. Estamos anclados en los 7 puntos desde hace ya un mes, desde hace 5 jornadas. Los mismos puntos que tienen otros históricos del fútbol, como son Getafe o Mallorca, o como también puede ser el Almería, que se ve en esa situación. Son los 3 equipos que tenemos inmediatamente por detrás. La primera oportunidad de redención llegará el próximo sábado a las 6... desde las 5:30 en la sintonía de COPE Más, aquí en el 101.2, ante el Alcorcón en Zorrilla. Y es que parece que la historia es cíclica. Se repetía lo mismo en el campo del líder de Segunda División B. El Valladolid B se ponía por delante en el Sardinero, marcaba Mayoral, pero Después, dos goles de un ex, en el caso de Roger, en Valencia, en el caso de Dani Aquino, en el Sardinero, hicieron que el Valladolid se volviera de vacío en una de esas derrotas con la que a priori puede llegar incluso a contar. En tercera división pescó el Atlético Tordesillas en el campo del Villamuriel, 1-2, mientras que en el resto de los deportes, en balonmano, victoria y victoria, el Liberbank cayó en Huerta del Rey el sábado ante el conjunto del León, del Agustinos de León. El Liberbank ante el Atlético Valladolid Recoletas. Es lo malo de que te entre un mensaje mientras estás pensando en lo que tienes que pensar. Y las chicas del Aula Cultural conseguían la victoria en Valencia ante el Cañamelar. En baloncesto, victoria y derrota. El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid empezó bien el campeonato, venciendo, esto sí, al Agustinos de León el pasado viernes. El sábado, en el Lalo García, las chicas del Ponce no podían con el San Adrià. Y el derbi de rugby tuvo ayer la primera de las dos citas consecutivas, la de Liga, victoria para el Silverstone El Salvador, que dice no haberse guardado nada para la siguiente cita, la del domingo a las 12:30 en Pepe Rojo, finalmente en Pepe Rojo, con la Supercopa de España como telón de fondo. Allí se volverán a medir los dos equipos de Valladolid, lo harán a las 12:30 en un evento que hoy se ha presentado con la presencia de las tres instituciones de Valladolid, Junta, Diputación y Ayuntamiento, que ha ejercido de anfitrión, con la presencia de los presidentes de los dos clubes y con la ausencia, siguen todavía con el berrinche y la pataleta, de la Federación Española de Rugby, que ven que no van a poder trincar de este negocio que supone para ellos que el rugby tenga su cuna en Valladolid. Vamos a escuchar a todo el mundo, así que vamos para ello. 3:32 prácticamente, sintonía de Deportes Cope, comenzamos.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Cope Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
buenas. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años,
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Pues vamos allá hasta las 4 aquí en el 101.2 FM en COPE más Valladolid para analizar por quinta jornada consecutiva, por quinto pospartido consecutivo, otra derrota del Real Valladolid. Ya decía que 1, 2, 3 seguidos se pueden llamar rachas. 4 ya empieza a ser dinámica y 5 se confirma que el Real Valladolid ahora mismo está dentro de una dinámica perdedora. Una dinámica perdedora que ha llegado de todas las maneras, siendo dominado, dominando medio partido, dominando al principio y siendo dominado al final, o como ayer, dominando al principio y al final del partido, pero con un bache tan importante en el tramo central del encuentro que sirve para que el rival te haga 3 goles. Incluso has salido perdiendo sin ser dominador ni ser dominado en el partido contra Huesca, donde atina Raúl de Tomás y después atinan los jugadores oscenses en 2 errores que empiezan a ser ya repetitivos en el Real Valladolid. Un Real Valladolid que sigue en acoplamiento, sigue todavía en progresión, sigue en formación, porque recordemos que la dirección deportiva este año ha decidido tirar por la calle del medio. A Rubi se le dio un plantillón, o lo que todo el mundo ha dicho que se le dio a Rubi, un plantillón al que Rubi no supo, dicen, sacar el rendimiento que esa plantilla podría haber dado. Al año siguiente, a Garitano, Portugal y Alberto se le dio una plantilla competitiva, decían. Una plantilla que debía estar mucho más arriba, incluso en las últimas jornadas, aspirando a luchar por lo menos para el jugar el playoff de ascenso. Una plantilla que se quedó a 15 días de irse a Segunda División B, que a nadie se le olvide. Una plantilla en la cual estaban buena parte del plantillón de Rubí, complementada con jugadores de otro perfil, de un perfil medio-bajo, que vinieran a aportar esa dosis de cancherismo que necesita la Segunda División y que quizá el equipo de Rubí no tenía en sus filas. Tampoco funcionó. Solo quedaba una opción: levantar todo el parquet del vestuario y poner suelo nuevo. Y eso es lo que se ha hecho con las 18 incorporaciones, además de canteranos, que esta temporada ha hecho el Real Valladolid. Incorporaciones además de jugadores que todavía tienen que labrarse su futuro en el fútbol, que todavía tienen que demostrar que son acreedores a portar en su pecho un escudo con mayor peso del que hasta ahora han llevado. Y eso que hay jugadores que ya están de vuelta de todo, que vienen incluso del exótico fútbol internacional, como es el caso de Michel Herrero, como es el caso de Alex López. Hay jugadores con una calidad contrastada, por la cual podíamos decir había bofetadas en la cola por hacerse con el producto, como es Isaac Becerra. Hay jugadores que vienen de un fútbol realmente competitivo, como es el argentino. Ahí está Lucho Balbi. Hay jugadores que suman casi siempre, por lo menos este año. Ahí está Javi Moyano. Ahí está Rafa López Gómez. Pero también hay jugadores que están de pretemporada todavía de la anterior competición, como es el caso de Lipnowski, que la temporada pasada en el Sporting de Gijón juega 2 partidos en 9 meses. Y este año, de momento, es uno de los centrales con más minutos del Real Valladolid. Está Alberto Guitián, Alex López, que tampoco ha jugado demasiado la pasada campaña. De Tomás no tiene experiencia en el fútbol profundo profesional. Es decir, Jordán, que es un chaval salido de la cantera del Real Club Deportivo Español. Hay jugadores que están en formación, y a eso es lo que se quiere agarrar hoy por hoy el Real Valladolid, donde en cualquier otra situación, con cualquier otra plantilla y con cualquier otro entrenador, ya nos habría hecho hacer guardia anoche en las oficinas de Zorrilla. De eso estoy absolutamente convencido. Pero hay algo que me preocupa, y no es ni la experiencia, ni la sabiduría, ni la gestión grupal de Paco Herrera. Es que ayer, en una desoladora rueda de prensa, absolutamente desoladora, Paco Herrera dice en 2 o 3 ocasiones que no sabe cuál es la solución, y lo que es peor, no sabe cuál es el problema. Naturalmente, una cosa lleva a la otra. Si no tienes detectado el problema, no le puedes aplicar una solución, porque no sabes qué es lo que tienes que arreglar. Ayer habló de alma y espíritu. Pero es que alma y espíritu, precisamente, no es lo que yo he hecho en falta en un Real Valladolid que no ha hecho un partido redondo, pero que tampoco ha hecho un partido de esos que te hace salir echando las muelas de casa. Es decir, el problema puede no ser tan espiritual y puede ser más futbolístico. Yo sugeriría, dentro de mi desconocimiento profundo del mundo del fútbol, naturalizar y normalizar el juego del Real Valladolid. Poner extremos en las bandas, poner delanteros delante, poner medios centros en el pivote, cosas normales que se suelen hacer y que la mayor parte de los equipos del mundo hacen, salvo que tengas una plantilla del nivel del Bayern, del nivel del City, del Madrid o del Barcelona, al cual ayer le pintan la cara, que prácticamente te permiten utilizar el sistema que quieras, porque el talento individual de los jugadores van a hacer que el sistema sea bueno. Pero ayer el Valladolid juega con un 4-4-2, con un 4-1-4-1, con un 4-3-3. Estoy hablando de hora y media. De hora y media de partido. Ataca con un 4-4-2, defiende con un 4-5-1. En el mismo tramo del partido, en dos jugadas consecutivas. Ayer había jugadores del Real Valladolid que solamente de pensar cuál era su sitio en cada momento en el campo, se les pasaba la oportunidad de participar en el juego. No sé si realmente es el plan que tiene Paco Herrera, considerar que tiene una plantilla tan versátil que de un minuto para otro es capaz de convertir un sistema defensivo en uno ofensivo, variando incluso la posición de algunos de sus jugadores, que es para lo que también está el fútbol, para que los jugadores no sean meros, con perdón, conos sobre el campo colocados en una situación, o si realmente Herrera no acaba de encontrar donde individualmente y colectivamente sus jugadores son capaces de rendir. Esa es la duda. Pero que es un proyecto para estar arriba, vamos a olvidarnos de ello. Vamos a ir mentalidad Mirandés, mentalidad Numancia, mentalidad Reus. 50. Una vez que tengamos 50, miramos el calendario. Nos quedan 10 partidos, da tiempo a llegar. A por ello. Hemos conseguido 50 en la jornada número 41. Ya está. Objetivo conseguido. La permanencia. Y es que no lo digo yo. Yo no estoy ahora intentando quitarle posibilidades del horizonte al Real Valladolid. Es que ayer Paco Herrera, en esa rueda, en esa laxa rueda de prensa que da al final del partido, es totalmente descorazonador cuando en la jornada número 8 y tras 5 derrotas consecutivas dice en voz alta lo que ninguno queríamos oír, incluso interrumpiendo a un compañero de la prensa valenciana. Este es el momento.
Permítame esta pregunta, después de 5 derrotas consecutivas de un Valladolid que estaba llamado a estar arriba.
No estaba llamado, bueno, a estar arriba. Hay 18 jugadores nuevos, ¿eh? 18, cada uno de su padre y de su madre. Y como te han dicho, todos jovencitos. Es un proyecto que no sabemos qué puede pasar. Es el tercero equipo más barato de la categoría. O sea, no está llamado hasta... Sí, por nombre se lo merece. Es un proyecto que de lo que se trataba es de formar un equipo que fuera lo suficientemente competitivo para empezar a hacer algo nuevo, ¿no? Era un proyecto nuevo. Por eso, el resto de la pregunta, como ya me lo imagino, dímela.
Sí, después de 5 derrotas consecutivas, como es el mundo del fútbol, si teme usted, por supuesto.
Como sabía que iba a ser esa la pregunta, tengo que decirte que puede ser. Es fútbol y puede pasar. Pero como dije la semana pasada, si tiene que pasar algo así, a mí me va a pillar trabajando. Tengo la misma respuesta. Me va a pillar tratando de que seamos un equipo más sólido o más solvente, no sé cómo llamarle.
Pues ya lo sabes. Es un equipo que en un principio no estaba llamado a estar arriba, con una media de edad muy joven. Ayer la media de edad sobre el campo fue, cuando entraron José e Iván Salvador, bajó radicalmente, pero llegó a ser de 27 años y pico, de joven nada. 27 años y pico en fútbol, ya son niños talluditos. Y en lo que no se le puede quitar la razón es que el Real Valladolid maneja ahora mismo el tercer presupuesto más bajo de la categoría. Atendiendo a presupuestos, el Real Valladolid está por encima de su presupuesto. Que futbolísticamente los jugadores deberían haber sacado algún punto más, efectivamente. Pero ¿en qué momento tú puedes pensar que Becerra va a salir mal contra Lucán Murcia? ¿En qué momento tú puedes intuir que Guitián va a bailarse un chotis con el delantero del Huesca en el área, o que ayer va a saltar para abajo en el segundo gol del Levante? ¿En qué momento te puedes imaginar que Igor va a abrir un brazo y le va a dar un tortazo en la cara que es directamente penalti a Roger Martí? Todo eso no se entrena. Todo eso viene dado. Entonces vamos a pensar que el Real Valladolid va a estar luchando con los equipos con los que va a estar luchando y por los que va a estar luchando, por la permanencia. Porque ayer el técnico lo dejó claro. De momento no detecta problema futbolístico. De momento detecta un problema casi casi espiritual.
Hemos empezado bien, hemos empezado muy bien. Creo que hemos hecho 20 minutos muy buenos, mejor que ellos. Hemos hecho un gol y a partir de ahí nos hemos asustado. Eso es lo que ha pasado. Y después hemos empezado a jugar un poco para atrás, a que nos quemara un poco la pelota. Y cuando ellos se han puesto por delante, otra vez hemos empezado a jugar bien. Esto es, por lo menos para mí, difícil de manejar. Y yo decía ahora mismo, creo que nos falta alma para que los partidos no se nos vayan, porque estábamos haciéndolo muy bien.
Yo me permitiría el lujo de corregir a Paco Herrera en el relato cronológico de los hechos. No juegas bien 20 minutos, metes un gol y te entra el pánico. No. Metes un gol, juegas bien 15 minutos y te entra el pánico. Ese es el relato concreto. Porque entre el gol y el pánico hubo un cuarto de hora en el que el Valladolid parecía, insisto, que iba a decir adiós a su mala racha. Pero no fue así. El Valladolid volvió a ser un equipo absolutamente maleable en manos de un contrario que solo tenía que llegar y llegar y llegar sin apretar demasiado, y cada vez la defensa un pasito más atrás y el equipo un metrito más atrás, y cada vez Becerra parecía más un central que un portero, porque estaba el equipo tan metido atrás que era cuestión de que Roger cogiera una, y la cogió. ¿A qué se le puede achacar esto? Pues no sé, si a esa juventud a la que Paco Herrera aludía en la anterior pregunta.
Se puede ser joven y atrevido. Se puede ser joven y atrevido. No creo que sea, eso sea todo. Eso ya para mí ya no es una excusa. Yo no voy a utilizar más ese tipo de cosas. El juicio del partido, y el juicio del partido es el que hay que asumir y valorar. Prescindiendo de si uno es más joven, otro es más veterano, o si este es verde y este es azul, es el partido, y nosotros creo que hemos sido mejores durante 20 minutos, creo que hemos vuelto a ser mejores durante 15 minutos en la segunda parte, pero en dos momentos claves, el resto del partido ellos lo han hecho mejor.
Pues hay que competir, eso es lo que pide el técnico, por lo menos competir, llegar con opciones, aunque el Valladolid ayer llegó con opciones, pero llegó con opciones ya prácticamente con las opciones del condenado, que antes de ser ejecutado espera el papelito con el indulto, y el correo con el indulto llega después de la ejecución. Por lo menos competir, es lo que busca el técnico.
Yo me las he visto de todos los colores, por lo tanto trataremos de que sea entrenable y que el equipo cambie esa mentalidad, si verdaderamente es eso, ¿eh? Porque no lo sé, a veces uno utiliza palabras que quedan un poco en el aire, pero es por definir, por buscar una definición de algo que notas que pasa, ¿no? Entonces yo entiendo que debo de buscar. Es mi responsabilidad buscar todas las armas que pueda para que eso no suceda, o para que el equipo compita de otra manera.
Se tensó un poquito el discurso del técnico cuando dijo que había cosas que se iba a callar en ese momento.
Puede ser. Pero yo en esos 20 minutos he visto un equipo que quería tener la pelota, que quería atacar, que le daba un sentido a lo que se había ensayado, y a partir del gol eso se ha convertido en otra cosa, y a partir del gol seguramente puede ser que sea así, pero no después del 3-1, otra vez tenía todo sentido, y sí después del 1-0. Y bueno, pues vuelvo a insistir, no tengo muchas explicaciones, o si tuviera alguna explicación me la tengo que guardar, porque a lo mejor diría alguna barbaridad que no corresponde y no es momento de decirla.
Y hay dos jugadas que clarísimamente definen el partido y que lo definen en todos los sentidos, en el de la aplicación y en el del resultado. El segundo gol del Levante llega después de una acción imperdonable de la defensa del Real Valladolid, cuando Alberto Guitián, siguiendo a su par, se queda eso, siguiendo a su par, se convierte en el número de la camiseta, el par no salta y él tampoco. El balón le sobrepasa. Un saque de banda. Un saque de banda. Ya le costó un saque de banda el puesto a Garitano en Palamós el año pasado, cuando en el minuto 5 la Llagostera nos hace el primero de saque de banda. Una jugada que, por cierto, el Valladolid sí había trabajado defensivamente con Garitano. Y el tercero llega después de un manotazo de Lichnowsky. Rafa ya se había salido del terreno de juego por lesión, en la cara de Roger, que hace que el jugador termine en el suelo. Yo no sé hasta qué punto es voluntaria el manotazo, pero claro, solamente lo sabe Lichnowsky. Se decreta penalti que el propio Roger transforma. Son dos jugadas, insisto, imperdonables en un equipo profesional. Y naturalmente, ayer Paco Herrera dijo una verdad como un templo, que no se iba a poner a entrenar cosas que profesionales ya se supone que tienen que saber.
Si no es el penalti, si es un saque de banda, nos han hecho un gol de un saque de banda directo. Es muy difícil, dices, ¿es entrenable? Pues a lo mejor es entrenable, pero yo no me pongo a entrenar un saque de banda que me vayan a meter un balón dentro del área pequeña y nadie salte y todo el mundo... No me pongo a eso, ¿no? Lo del penalti, bueno, pues supongo que es una consecuencia más de todo este tipo de cosas. Un poco eso, no puedo decirte otra cosa, es que no tengo explicaciones y soluciones limpias para eso.
El Valladolid es quinto por la cola, por delante de Mallorca, Almería, Getafe y Nastic. El próximo sábado a las 6 de la tarde, Valladolid Alcorcón. Yo insisto con el dato. La pasada campaña, con mejores números, Garitano era cesado en la jornada número 9. Con mejores números, a día de hoy, tenía 9 puntos. El Valladolid solo tiene 7. Si el Valladolid gana al Alcorcón, tendrá un punto más que el Valladolid de Garitano la pasada campaña. Son las 3:52. Hacemos una pausa y buscamos más deporte del fin de semana, porque también lo hubo. No podemos olvidar ni el baloncesto, ni el balonmano, ni, por supuesto, el rugby.
COPE Valladolid en Facebook, tu radio en la red. Síguenos y comparte.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Muy buena entrada ayer en Pepe Rojo para... No hubo lleno absoluto para... no hubo lleno absoluto en las gradas. Había una grada que estaba vacía, pero yo creo que la gente que estaba a la puerta del bar podía haber llenado perfectamente esa grada dos veces y que prefirió ver el partido de pie. Pero el Silverstone El Salvador se impuso después de una apretada primera parte y de una competida, pero al final resuelta segunda, al Quesos Entre Pinares. El Silverstone El Salvador y el Quesos Entre Pinares coorganizan la final de la Supercopa de Rugby del próximo domingo a las 12:30, también en Pepe Rojo. Yo sugeriría que a todos los que volvieron a caer en la trampa de la carretera de Renedo, que empiecen a utilizar la VA30. De verdad, que sale a cuenta. Sale a cuenta. Harás 5 o 6 kilómetros más, pero el ratico que le ahorras al motor del coche al ralentí, aguantando la cola, no tiene precio. De verdad, te lo garantizo. Y si no, sale un pelín antes de casa. Un pelín. Un pelín para llegar a la hora del partido al campo, para el cual se van a poner a la venta 4.500 entradas, que ya desde hoy se pueden adquirir en las sedes de ambos clubes y en las tiendas Justo Muñoz al precio de 10 euros. También en el Barra Central, por ejemplo, por darte una idea, en la plaza de la universidad. Ayer ganó el Silverstone y el entrenador Juan Carlos Pérez aseguró que no se había guardado nada para el encuentro de la Supercopa. Y la anécdota se produce cuando su alocución se ve interrumpida, ni más ni menos, que por el himno del Quesos.
Eso sí que nada, hemos sacado todo. Nosotros, por lo menos, hemos ido a ganar este partido. Era muy importante para nosotros seguir manteniendo distancia, siguiendo estando arriba, hasta el parón. Así que ese de un quesero creo que es. Vale, entonces yo creo que nosotros hemos jugado con todo al revés. No hemos hecho cambios porque el partido va bien.
Bueno, pues fue, sin lugar a dudas, la anécdota de la rueda de prensa, que de repente sonar el himno del Quesos entre Pinares, o el himno adoptado como del Quesos entre Pinares, porque es la tierra de la flor de Escocia, no sé si es la flor de Escocia o la tierra de nuestros padres, uno de los dos, o si es lo mismo y se puede llamar de dos maneras, durante la locución del técnico del Silverstone, El Salvador. Y esta mañana en el ayuntamiento, bien prontito, a las 10, hacía fresquito todavía, Óscar Puente, el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso La Huerta, y el vicepresidente de la Diputación, Víctor Monge, secundaban a Juan Carlos Martín y a José María Valentín Gamazo, presidentes tanto de Silverstone El Salvador como de Quesos Entre Pinares. Una presentación, la de la Supercopa, con un gran asuente, la Federación Española de Rugby. Y es que la Federación Española de Rugby intentaba, al ser los dos equipos de Valladolid los clasificados y con la que se montó en la final de la Copa del Rey, sacar tajada con el pliego de condiciones. Un pliego de condiciones cuyo tiempo de caducidad los dos clubes dejaron pasar y que se ha tenido que merendar con patatas la Federación Española de Rugby. La Federación ha anunciado que va a estar en el partido porque no le queda otra. Dudo mucho que mande que venga Alfonso Feijóo, porque tiene que colocar los carteles, las pancartas con sus sponsors, y porque la competición es suya, ni más ni menos. La coorganizan los dos clubes, pero la competición es la de la Federación Española de Rugby. Y así lo ha dicho esta mañana Juan Carlos Martín, el presidente del Silverstone, que la federación intentó buscar negocio.
Pero yo creo que es una debilidad humana, si lo que es verdad, sino que dices, oye, a estos les va bien, pues vamos a ver si nos beneficiamos, ¿no? De ese tema. Entonces, lo fácil y lo bonito es decir, oye, como a estos les va bien, ganan dinero y meten entradas, pues vamos a sacar nosotros también una parte. Cuando en realidad la federación se tiene que beneficiar a través de la mayor repercusión del rugby, a través de vídeos, repercusión en prensa, patrocinadores que puedan fijarse, públicos llenos. Lo que buscamos son estadios con mucha gente para que venga también la mayor repercusión. Ahí la federación se tiene que sumar al carro y empujar, no a través de diezmos o impuestos o tasas, o etcétera, que lo único que hacen es, bueno, pues hacernos ir más despacio en este caso. Pero por lo demás, yo creo, como digo antes, esperemos que sirva de aprendizaje y que mantengamos este tipo de finales mucho más tiempo en Valladolid, que ya os digo que no es tan fácil.
Esperemos que así sea. El pasado sábado, Nacho González conseguía con el Atlético Valladolid Recoletas ante el Liberbank Guadalajara la segunda victoria del curso, una victoria que valoró de esta manera.
Contento con los puntos. Creo que al final también es importante, bueno, pues cuando quizá en momentos hemos estado más atascados, pues que la defensa y la portería sobre todo no nos ha ayudado mucho y ha estado a un nivel altísimo, y quizás sobre todo en ataque pues tenemos más ráfagas, hemos tenido ráfagas un poco de juego cuando damos ritmo al juego, y un poco lo que buscamos, que es ese ritmo alto y crear a través de la defensa, pues ahí hemos estado bien. Pero bueno, tenemos que intentar hacer un partido más completo, y sobre todo cuando tenemos el momento de matar el partido, pues matarle, que al final ellos han estado muy cansados, y bueno, pues poco a poco les hemos ido desgastando y ellos han terminado pues muy muy exhaustos, porque vienen con varias bajas de varios jugadores importantes, y al final pues han caído ellos más que haberles mordido nosotros, que yo creo que es un poco hacia lo que tenemos que tender de atacarles. Pero bueno, dos puntos, hemos ganado por 10 goles de diferencia también, y a seguir trabajando. Tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, yo creo que estamos en el camino, que al final es lo importante.
Y el Comercial USA Ciudad de Valladolid ganaba su primer partido ante Agustinos de León el viernes. Paco García agradecía a la afición su presencia y su ánimo.
Yo lo que me gustaría es que
haber convencido a los mil, no sé cuántos, mil muchos, porque las dos tribunas había mucha gente, haber convencido a los mil y muchos a que repitan el próximo día de partido en Pisuerga, a ver si hay suerte y si los 1.600 o 1.700, no sé cuántos había, si toda la gente que está hoy aquí repite y además lo cuenta a más gente, pues igual vamos poco a poco, eso que yo digo, ¿no?, reconquistando territorio.
Pues hasta aquí la información local en el mundo del deporte. El Valladolid volverá a entrenarse mañana a las 10:30. La mirada en Alcorcón. Te lo vamos a contar aquí en COPE+, en el 101.2.